Nosotros hemos estado estudiando, para aquellos que nos visitan hoy, el libro de Nehemías. Vimos en el capítulo 1 cómo vamos a construir, cuando a Nehemías le dieron la noticia de cómo estaban las murallas de Jerusalén, cómo en el capítulo 2 se preparó para construir, en el capítulo 3 vimos la semana pasada, construyamos juntos para su gloria, el patrón que él siguió en esa construcción. Ahora, en el capítulo 4, vemos cómo esa reconstrucción se llevó a cabo, pero con mucha oposición de parte de sus enemigos. En los capítulos 4, 5 y 6, vemos esa oposición, tanto externa como interna. Si tú vas a construir para la gloria de Dios, tú debes saber que va a haber una fuerte oposición al trabajo en el Señor. Pero nuestro Dios, como vemos aquí, no abandonó al pueblo que estaba construyendo, sino que le dio fortaleza y coraje para seguir construyendo y para enfrentar todos los problemas que se presentaron. El liderato de Nehemías, el arduo trabajo del pueblo quedó manifestado aquí, fue probado hasta el límite, como vamos a ver. Y si hay algo que es una realidad en nuestras vidas cristianas, es lo que nos dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, le va a ir muy bien en el mundo, todo el mundo lo va a querer, le van a dar besos, abrazos, chocolates y flores. ¿Qué dice el texto? ¿Padecerán qué? Persecución. Padecerán persecución, es lo que nos dice el texto. Y siempre que una persona trata de vivir, de construir para la gloria de Dios, encuentra una fuerte oposición. El maligno no se está tranquilo. El maligno no ataca así abiertamente a los indiferentes, a los tradicionalistas, a los ritualistas, porque ya ellos están en sus manos. Pero cuando alguien trata de vivir para la gloria de Dios y trabajar para la expansión del reino, el maligno se opone fuertemente. Mientras tú sigas la corriente de este mundo, de espaldas a Dios, en las manos de Satanás, él va a estar tranquilo, si podemos decirlo así. Pero cuando nos convertimos al Señor, cuando queremos vivir para la gloria de Dios, cuando queremos construir para Él, entonces empiezan los problemas. Y eso ocurre en todas las áreas de nuestras vidas. En la iglesia se predica la palabra de Dios con fidelidad, las personas se convierten, los creyentes que están aletargados empiezan a crecer en su fe, a vivir para la gloria de Dios, y entonces se levanta una fuerte oposición. Los judíos estaban construyendo las murallas de la ciudad, y vemos ahora qué sucede aquí. Y este sermón lo hemos titulado: Nuestro Dios peleará nuestras batallas. Óiganme bien, nuestro Dios peleará nuestras batallas. ¿Y qué vamos a ver hoy aquí? La oposición externa que los judíos tuvieron que enfrentar para poder construir esa muralla, la misma oposición que tú y yo enfrentamos en nuestra vida de fe, que enfrentamos aquí en la iglesia, que enfrentamos en nuestras familias y en nuestros trabajos y en diferentes áreas de nuestras vidas. Lo primero que vemos en el texto son los ataques de Sanbalat y Tobías. Fíjense, versículos 1 al 3 del capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Fíjense los métodos, las herramientas que utiliza Satanás para atacar. La primera, el enojo y la ira de otros contra el pueblo de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se puso contento, no, se enojó y se enfureció. Y dice el texto, fíjense, en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. ¿Quién era Sanbalat? El gobernador de Samaria, la región que estaba al norte de Judea, donde estaba ubicada Jerusalén. ¿Qué pasaba con Sanbalat? Bueno, quizás él esperaba ser gobernador en un futuro de allá, de Judea, y ahora con llega Nehemías, quizás sus planes, él ve que se le están poniendo lejos, porque hay un hombre con un liderato muy fuerte allí, y él no quiere eso, porque él quería quizás ser gobernador de Judea, pero hay otra corriente que piensa que ¿por qué se oponía tanto a la reconstrucción de la muralla? Porque Jerusalén era una amenaza para Samaria. Las rutas comerciales que iban a Egipto y Filistea pasaban por allí. Y si la ciudad era reconstruida, era acondicionada, era convertida en una ciudad segura, esa ubicación geográfica iba a traer el comercio hacia allí. Y entonces Samaria, que estaba al norte, iba a perder su supremacía económica. Fíjense cómo él se enoja, cómo él se enfurece en gran manera. Y quizás no, seguro, tenía una motivación personal. Él no estaba contento con lo que estaba pasando. Él no estaba contento con que esa obra estuviera creciendo, se estuvieran reconstruyendo las murallas. Pero fíjense, la segunda herramienta que él o ellos utilizan para atacar el pueblo de Dios. Tratan de ridiculizar, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y empieza a hacer una serie de preguntas. Fíjense cómo los enemigos del pueblo de Dios tratan de ridiculizarnos, se burlan de nosotros, son sarcásticos con nosotros. ¿Qué hizo Goliat cuando vio a David? ¿Qué le dice? ¿Qué viene este muchacho con una onda? A tirarme piedra, tú me vas a derrotar con piedra. Cuando el Señor estaba en la cruz, cuando iba cargando la cruz, cuando fue crucificado, ¿qué hicieron las personas que estaban allí abajo? Burlarse del Señor. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, le dijeron. Y una de las formas más fáciles de oponerse a alguien que no te gusta es ridiculizarlo. Y eso fue lo que hicieron Sanbalat, Tobías y sus amigos. Ellos estaban tratando de ridiculizarlo para desmoralizarlos a ellos. Y empiezan a atacar los puntos débiles que ellos tenían. Fíjense lo que dicen. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ellos eran débiles, los judíos, y lo sabían. ¿Cómo un pueblo tan débil como ese podía tener la esperanza de construir los muros de la ciudad? ¿Cómo un grupo de creyentes aquí en una iglesia como nosotros, que somos una minoría, las iglesias cristianas, podemos enfrentar lo que está pasando en nuestra sociedad con la educación sexual, con esos grupos que quieren que se aprueben los matrimonios homosexuales, con esas personas que quieren que se legalice el aborto? ¿Cómo van a poder ustedes frenar esa corriente mundial e internacional que viene contra nosotros? ¿Cómo van a poder ustedes reconstruir de 2.4 a 4 kilómetros de murallas de una ciudad? ¿Cómo van a poder ustedes, un grupo débil y pequeño, volver a colocar esa piedra? Humanamente, mis amados, no se iba a poder hacer. Pero ellos no estaban contando con lo que tenían humanamente. Había algo que los enemigos no podían ver, y era Dios trabajando a través de ellos. Era el poder espiritual que ellos tenían. Las personas del mundo no entienden cómo Dios utiliza instrumentos débiles como nosotros, como tú y como yo, para llevar adelante la obra de Dios. Las personas en el mundo se gozan con la riqueza, con el poder, pero nosotros nos gozamos, ¿ustedes saben en qué? En nuestra pobreza y en nuestra debilidad y en el poder de Dios que obra a través de nosotros. Sanbalat estaba ridiculizando a esos débiles judíos. Y miren la otra pregunta que hace. ¿La han de restaurar para sí? Y dice la Nueva Biblia de los Hispanos, ¿la restaurarán para sí mismos? Imagínense a todos esos dignatarios que van a Jerusalén y ven esa muralla. Imagínense el ejército de Samaria viendo esas personas construyendo. ¿Qué pensaría el ejército? ¿Ustedes creen que esa muralla va a ser lo suficientemente fuerte para contener un ejército como nosotros? Miren la otra pregunta que hacen. ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Ofrecerán sacrificios? Y eso quizás signifique, ellos creen que con solo ofrecer sacrificio van a edificar la muralla. Ellos estaban atacando la fe de los judíos. Otro comentarista dice que eso quiere significar que ellos iban a necesitar más que oración y adoración para reconstruir la ciudad. Ellos estaban diciendo, no es orando que ustedes van a poder reconstruir la ciudad, porque ellos no sabían, ellos no conocían el Dios que tenía ese pueblo detrás de ellos. Ellos no entendían, ellos no entienden en el mundo el Dios que está obrando a nuestro favor detrás de nosotros. Y otra pregunta, ¿acabarán en un día? Es como cuando uno le dice, tú no te das cuenta en el trabajo tan grande que tú te has embarcado. Tú no te estás dando cuenta de lo que tú estás haciendo. Miren lo que le pregunta también. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Él los ridiculiza a ellos por ser débiles. Que esa muralla no se van a levantar así que por así, haciendo sacrificio. Y ahora él ataca los materiales con que ellos estaban construyendo. Esas murallas habían sido quemadas, habían sido destruidas, y esa piedra caliza era demasiado débil para servir de muralla otra vez. Y dice el texto que estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Tú pones un animalito arriba de esa muralla, y esa muralla, que en algunas partes tenía alrededor de 3 metros, se derrumbará, dice ellos. No hace falta un ejército para derrumbar la muralla. Una zorra puede hacerlo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ridiculizando, burlándose del pueblo de Dios. Muchas veces hay personas que nos atacan, que nos hacen la vida imposible, y esas personas se sientan a mirarnos, a ver lo que nosotros hacemos. Para burlarse de nosotros, para decir, mire, ustedes no son más que un grupo de hipócritas, mira las cosas que ustedes le pasan, mira las cosas que ustedes hacen, porque ellos no soportan que nosotros vivamos una vida de santidad, ellos no soportan que nosotros queramos vivir para la gloria de Dios, ellos no soportan que nosotros hayamos entregado nuestras vidas a Jesucristo y que Él sea el centro de nuestras vidas y que nosotros estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ustedes saben por qué? Porque sus conciencias son reprendidas cuando ven nuestras vidas, no perfectas porque no hemos sido glorificados, pero vidas que tratan de agradar a Dios y ven el estilo de vida contrario que ellos estaban llevando. Entonces, lo primero que hacen esas personas en ese ataque externo al pueblo de Dios es airarse en gran manera, y fíjense cómo manifiestan la ira, ¿eh? No los atacaron inmediatamente, manifiestan la ira burlándose de ellos, ridiculizándolos, siendo sarcásticos. Y a nosotros nos pasa muchas veces, aún personas cercanas a nosotros que no son creyentes, que nos dicen cosas de relajo, entre comillas, para atacarnos, de relajo, relajando. Ay, pero yo conozco al hermano tal de la iglesia de allá, y mira cómo él se comporta, o mira esto, o mira cómo hacen las cosas allí. Siempre buscando atacar. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Miren lo que dice el texto, versículos 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, las ofensas de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando tú encuentres oposición, tú puedes hacer 3 cosas. Tú puedes salir huyendo. Eso es lo primero que tú puedes hacer. Tú puedes quedarte tranquilo y no hacer nada. O tú puedes enfrentar la oposición con las herramientas que Dios te ha dado. Nehemías la enfrentó con las herramientas que Dios le había dado. ¿Y qué es lo primero que hace Nehemías en esta situación, ante ese ataque? Él ora al Señor. Hizo lo mismo que vimos en el capítulo 1, cuando él recibió la noticia de que los muros de Jerusalén estaban destruidos en una parte y que el pueblo estaba en una gran penuria. Fíjense cómo en la vida de Nehemías la oración era algo instintivo. Cada vez que él estaba frente a una crisis, él oraba. Ahora, él oraba en la crisis, ¿por qué? Porque él tenía una vida profunda de oración delante de Dios. Y él viene y derrama su corazón delante de Dios. Óigame bien, fíjense lo que estamos viendo hasta aquí. Estamos viendo la oposición de los enemigos en contra de la reconstrucción de la muralla. Los enemigos ven que la obra va caminando, ellos se enojan en gran manera, ellos empiezan a ridiculizarlo a ellos con esas preguntas que le hacen, lo que le dice de la muralla. Y quizás nosotros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Nos ponemos a argumentar, no, porque es piedra caliza y está quemada, pero tú verás, ya yo hablé con Ricky, que es ingeniero, y Ricky me dijo que eso aguanta esa piedra caliza. Y a mí me dijo José Manuel que yo use tal amalgama en la muralla y eso me va a funcionar. Eso fue lo que dijo Nehemías, ¿no? Él no se puso a discutir con ellos. Ellos estaban atacándolo y él lo que hace es que empieza a orar al Señor. Pero la oración de Nehemías tiene dos aspectos sumamente interesantes. Miren el primero. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Él apela a la misericordia de Dios. Las palabras oye, no puede ser que él oró públicamente y con todo el pueblo ahí, que es lo que yo entiendo que debe haber pasado. ¿De qué estaba consciente Nehemías en este ataque? De que Dios es misericordioso y Él va a ayudar a su pueblo que es menospreciado. En Isaías 63:9 se nos dice cómo Dios trató con su pueblo con misericordia cuando ellos estaban allí en el desierto. Oigan esto, Isaías 63:9. En toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, Dios fue angustiado, Dios se dolió, si podemos decirlo en términos humanos, en términos antropomórficos, por el sufrimiento de su pueblo, aun cuando ese sufrimiento había venido al pueblo, fruto de su pecado. Y dice que el ángel de su faz, el ángel de su presencia lo salvó. Ese es ese varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dios mora cerca de nosotros, hermanos. Y Nehemías sabía eso. Él sabía que Dios es un Dios misericordioso y que Dios se dolía cuando nos veía sufriendo. Y dice, y en su clemencia los redimió. Y la palabra redimió que se utiliza aquí enfatiza que Dios está actuando directa y personalmente. Él no manda a nadie a actuar por Él. Dios está por nosotros. Dios está obrando a nuestro favor. Y eso es lo que Nehemías está apelando al Señor. Señor, óyenos. Señor, mira la ira de ellos. Mira la burla de ellos. Mira el menosprecio. Mira cómo nos tienen al menos. Esa es la primera parte de su oración. Pero fíjense también que Él no solamente suplica al Dios de misericordia, Él no solo apela a la misericordia de Dios, sino que Él apela también a la justicia de Dios. Él le pide a Dios que actúe, Él le pide a Dios que haga algo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus ofensas, de su menosprecio, y vuelve el baldón, o vuelve sus ofensas de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esta es una oración para que Dios juzgara a los pecadores, a esos hombres que se estaban oponiendo a la obra. Nehemías no estaba tomando esto como una venganza personal. Él está pidiendo a Dios, Señor, pelea contra aquellos que se oponen contra tu obra. Señor, haz algo. Señor, obra. Señor, haz justicia. Recuerden que Nehemías tenía frente a él la gloria de Dios y él quería que el nombre de Dios fuera glorificado. Y Sanbalat, Tobías y esas personas se estaban burlando de los judíos, se estaban burlando del pueblo escogido por Dios, se estaban burlando de Dios mismo en ese sentido. Dice otra versión, no pases por alto su maldad, ni olvide sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Señor, haz algo. Señor, obra. Nosotros hoy debemos orar para que Dios obre en el corazón de esas personas, para que les quite ese espíritu de rebeldía, para que Dios destruya el reino de Satanás en sus vidas. Ustedes recuerdan lo que decía el pastor Suel esta mañana, predicando acerca de las doctrinas de la gracia. Nosotros en un tiempo estuvimos así, muertos en delitos y pecados, ajenos a los pactos y a las promesas, sin entender, sin buscar a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos orar? Que Dios obre, pero que Dios obre en el corazón de esas personas, que Dios les dé arrepentimiento, que Dios los libre de esa condenación hacia donde ellos van caminando. Pero ¿cuál es el punto? Nehemías empieza a orar inmediatamente. ¿Y qué es lo segundo que hace? ¿Se sentó a ver lo que iba a suceder después de la oración? No. Vamos al texto para que ustedes vean lo que dice allí. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Él no dejó de trabajar. Oración y trabajo. Oración y trabajo. Él no permitió que el pueblo se sentara a lamentarse. Autolástima, ¿y por qué nos pasa eso a nosotros? Y yo aquí queriendo servir al Señor, y mientras más le quiero servir, y mientras más le quiero ofrendar, y mientras más me quiero involucrar, más problemas tengo, más ataques, menos dinero, más problemas financieros. Él no se sentó, Él no permitió que el pueblo se sentara a hacer eso. Oración y trabajo, oración y sudor. La oración, como dice un autor, sin trabajo es presunción, y el trabajo sin oración es autoconfianza. Nosotros debemos orar. ¿Ustedes saben por qué? Porque no podemos conseguir nada si no dependemos de Dios y del poder de Dios obrando a nuestro favor. Y por eso nosotros debemos orar con todo nuestro corazón, como oró Nehemías, pero al mismo tiempo trabajar, óigame bien, trabajar de tal manera como si lo que estuviéramos haciendo dependiera solamente de nuestros esfuerzos. Y eso es lo que estaba haciendo ese pueblo. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo. Fíjense que yo utilicé el texto de 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Tú la vas a padecer, yo la voy a padecer. ¿Qué debemos hacer ante la ira y la burla de los demás en esta etapa? Orar y trabajar. Que eso fue lo que hizo. Imagínense lo que pasaría en las iglesias si todos nosotros tuviéramos esa disposición. Buscar la gloria de Dios, orar y trabajar, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Nehemías nos dijo, bueno, vamos a esperar a que los ingenieros me digan que podemos traer una piedra de otro sitio y algún tipo de cemento, de pegamento de otro sitio. No, él siguió trabajando con lo que ellos tenían ahí, de acuerdo a los planes que tenían. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si oramos y trabajamos, ¿se resuelve el problema? ¿Se resuelve el problema, sí o no? Sí. Amén. Pero ahí no se resolvió. El problema no se resolvió. Él oró y trabajó, y el problema no se resolvió. Yo quisiera decir amén, se va a resolver el problema, pero no se resolvió. ¿Cesaron los ataques? No. Ahora los enemigos, miren lo que hacen. Fíjense lo que estamos viendo. No quiero que nadie se me pierda. Nuestro Dios peleará por nosotros. Él está venciendo la oposición externa. El enemigo ve que los muros están caminando, se airan, se burlan de ellos. Lo primero que hace Nehemías en esa etapa ahí es orar y trabajar. Pero el enemigo sigue atacando, sigue utilizando una tercera herramienta, aparte del enojo que tuvieron para impresionarlos quizás a ellos y asustarlos. Aparte del ridículo que quisieron hacer, miren lo que dice el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Y qué dice el versículo 8? y dijeron, ellos oraron y trabajaron y ya nosotros nos vamos. No. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esos pueblos alrededor tenían un enemigo común. Y ellos querían detener el trabajo de reconstrucción de la muralla. Fíjense cómo estaba el pueblo, hermano. Era rodeado de enemigos. Era una sociedad completa hostil a ellos. Y ellos haciendo el trabajo que tenían que hacer. Al norte, Sanbalat y los samaritanos. Al sur, Gesén y los árabes. Al este, Tobías y los amonitas. Y al oeste, los adoditas. Adod era una ciudad sumamente importante de Filistea. Y los filisteos no querían tener una ciudad fuerte como Jerusalén, una ciudad judía, ahí tan cerca de ellos. Fíjense cómo los enemigos del pueblo de Dios no tienen ningún problema en unirse para atacar al pueblo de Dios. En muchas cosas ellos no están de acuerdo. Pero si vamos a atacar un enemigo común, vamos a ponernos de acuerdo para tratar de conseguir nuestros objetivos. Conspiraron todos a una, pero no era conspirando de una manera sencilla para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Pero hay una cuarta herramienta que Satanás utiliza. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El pueblo tuvo desaliento, tuvo cansancio. ¿Por qué Satanás utiliza todas esas técnicas? ¿O para debilitarnos a nosotros? No es fácil trabajar cuando usted está rodeado de peligros. No es fácil, mis hermanos, glorificar el nombre de Dios cuando cada día tenemos un problema diferente que tenemos que resolver de personas que nos están atacando por nosotros querer vivir piadosamente. ¿Y qué pasaba si todos esos métodos que ellos estaban utilizando, los enemigos, surtían efecto? Los judíos iban a dejar de hacer la obra que estaban haciendo y los enemigos iban a ganar la batalla. ¿Qué estaba utilizando aquí el maligno? El desaliento. El desaliento fue que no permitió que los israelitas entraran en la tierra prometida. Cuando los espías vienen y dan un reporte de la tierra prometida, lo que había allí, dicen, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Y qué dice la Escritura? Que todo el pueblo se desalentó. Allí hay gigantes, nosotros no podemos enfrentarlos. Si Nehemías se lleva de eso, de que estaba rodeado de enemigos, de un ejército muy poderoso, y él tenía un grupo pequeño de personas que no estaban ni siquiera entrenadas para la guerra, él hubiera abandonado la obra. Nosotros no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. La situación es sumamente difícil. Pero ellos siguieron adelante. Siguieron adelante. Y vamos a ver en otros mensajes cómo las alianzas que tenían los pueblos de alrededor, aún con judíos que vivían adentro, eran alianzas muy profundas. Habían personas adentro que se habían aliado con el enemigo. Había personas adentro que ya se habían casado con esas personas de esos pueblos. Había matrimonios de conveniencia. Había negocios y dinero que se estaban moviendo ahí ya. Ya habían lazos muy fuertes con personas que vivían en Jerusalén. Pero ¿cuál es el punto aquí? Nosotros empezamos con mucho ánimo, vamos a construir juntos para la gloria de Dios, vamos a enfrentar al enemigo, nuestro Dios peleará nuestra batalla. Pero entonces empieza el enemigo a minarnos y viene el desaliento, viene el cansancio cuando se burlan de nosotros, viene el cansancio cuando nos dicen que están conspirando para hacernos mal, cuando nos atacan, y entonces empezamos a decaer. Y ahí que nosotros, mis amados, necesitamos vigor, óigame bien, para trabajar aquí en la iglesia, nosotros los líderes de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, para enfrentar las diferentes situaciones. No podemos desalentarnos, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Pero fíjese también otra herramienta que ellos utilizaron. Los atemorizaron. Nuestros enemigos dijeron, Versículo 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Habían judíos que vivían fuera de Jerusalén y iban a trabajar en la obra. Y ellos se enteraban de los rumores, o eran combinaciones de ellos con los enemigos para que llevaran esos rumores. Y dice el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Imagínense, no van a matar, no vamos a poder hacer nada. Burlas y críticas vienen de enemigos de afuera, ira, enojo. Y hay personas que están adentro y están trayendo los comentarios de fuera y están con un pesimismo y con una negatividad, afectando la obra de Dios internamente. Les leo de nuevo el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, y ese 10 veces significa muchas veces, como dice otra traducción, de todos los lugares donde volviereis, ellos van a caer sobre vosotros. Hasta aquí Nehemías había orado y había trabajado. Ahora vienen ellos y están conspirando contra ellos. Le están metiendo miedo. Le van a caer encima para matarlo. Tienen sus planes hechos. ¿Y qué hizo Nehemías? Aparte de orar y trabajar, Nehemías puso guardia. Ellos velaron, montaron una guardia. Ellos oraron, siguieron trabajando y ahora estuvieron atentos, óigame bien, atentos a los pasos del enemigo y pusieron guardia contra ellos de día y de noche. Capítulo 4, versículo 9, mire cómo se enfrenta esa oposición. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, orando y poniendo guardias. Puso vigilancia en las diferentes partes de la muralla, por las partes bajas del muro, detrás del muro. ¿Para qué lo hizo así? Para que esto le sirviera de escudo contra los enemigos. Y vuelve, y en el muro, en la defensa, ustedes recuerdan que cuando estaban construyendo, muchos construían frente a su casa y construían junto con su familia. Ahora, para defender el muro, él mueve familias enteras en las partes que ya estaban edificadas y las puertas que estaban edificadas. ¿Y por qué pone una familia? Los que tenemos familia sabemos. Uno puede pelear por una causa, pero cuando uno tiene a su familia y está peleando por su familia, que la tiene ahí, que viene el enemigo a matarlo, a uno hay que matarlo como sea, pero uno no va a dejar que por esa puerta entre nadie de los enemigos. Y él puso a las personas por familias para trabajar allí. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él anima a esas personas. Oraron, trabajaron, montaron guardia, o sea que ellos velaron. Y lo cuarto que él le dice que hagan es que mantengan sus mentes centradas en el Señor, sus mentes centradas en el Señor. Leo el versículo 14 de nuevo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, acordaos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Acordaos de quién? Del Señor, grande, del Señor que es temible. El enemigo es grande, los ataques son muchos, parecen que nos van a derrotar. Pero entonces, en ese momento, después de haber orado, trabajado, velado, debemos centrar nuestros pensamientos en ese Dios grande y temible que está luchando a favor de nosotros. Y eso fue lo que ellos hicieron aquí. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, centrémonos en Él, no veamos al enemigo ahí. Ya nosotros hemos hecho todo lo posible para enfrentar a ese enemigo, ya hemos tomado las medidas que de sabiduría, de prudencia para enfrentar una situación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra con su gran poder, con su brazo extendido, para que no hay nada que sea imposible. El Señor es grande, dice él, acuérdense de eso. El Señor es temible. No le teman a los hombres, témanle al Señor. Él es que lo va a ayudar. Si nosotros tememos al Señor y sabemos que el Señor va delante de nosotros, nosotros no le vamos a temer a nuestros enemigos y no vamos a temer ninguna situación que se nos presente. Y eso es lo que le pasaba a Nehemías, mis amados hermanos. Él estaba cautivado por Dios. Él veía a ese Dios en su gloria, él veía a ese Dios en sus atributos, y eso lo tenía él cautivado. Y él estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera en su vida, no importa lo que venga. Dios está conmigo, Jehová grande y temible. Recuerden que Él está con nosotros. Y ahí es que nosotros tenemos que centrar nuestro pensamiento. En el año 1933, durante la depresión económica, el presidente Roosevelt dijo lo siguiente: a la única cosa que debemos temer es al miedo mismo. ¿Y ustedes saben por qué? A la única cosa que debemos temer es al miedo mismo, porque el miedo nos paraliza. Pero nosotros no somos personas de fe. Nosotros no le hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestra salvación. Entonces, si le hemos entregado lo más valioso, que es el depósito de nuestra salvación, no le podemos entregar esos problemas. No le podemos entregar los ataques del enemigo. La fe y el miedo no pueden habitar en un mismo corazón. No pueden habitar en un mismo corazón. Los discípulos van en una barca con el Señor. Se levanta una tormenta. El Señor está durmiendo. Los discípulos van donde el Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y entonces dice el texto de Mateo: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Hermanos, no nos desalentemos. Centremos nuestra mente, nuestro pensamiento en nuestro Dios, quien es grande, quien es temible. Ante un problema, nosotros, o ante la oposición de los enemigos, nosotros tenemos dos cursos de acción. O nos concentramos en el problema y lo que está pasando. Bueno, ahí yo me concentro, yo oro, yo trabajo para resolver ese problema, yo monto guardia, pero yo no puedo hacer más de ahí. Yo tengo que ver a Dios obrando. O yo me centro en el problema solamente, o yo miro a Dios obrando en mi vida. ¿Qué tú estás haciendo en tu situación? ¿Tú estás mirando a Dios obrando en tu vida? ¿Tú estás poniendo las cosas, óyeme bien, en una perspectiva bíblica, o te estás ahogando por el problema financiero que tienes, por el problema de rebeldía de tus hijos, por un problema laboral que tienes en la compañía? Te estás ahogando. ¿Por qué? Porque estás viendo solamente el problema. En relación al problema, haz todo lo que tú puedas hacer, pero mira a Dios grande y temible obrando en tu vida, y centra tu pensamiento en el Señor y espera en Él, y Él va a obrar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué significa poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Mirar la vida, óyeme bien, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva nuestra. Y hacer lo que le lleva gloria a Dios. Mirar la vida, fíjate bien, desde la perspectiva de Dios. Poner las cosas en prioridades. Ese texto dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya lo más preciado que tenemos, nuestra vida, está segura. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Eso es una realidad. Y no hay nada ni nadie que me pueda separar de esa realidad. ¿Y entonces cuál es el problema? Ustedes ven por qué debemos centrar nuestros pensamientos en Dios y poner la mira en las cosas de arriba. Nehemías está con el pueblo. Él tenía que tener miedo. Pero ¿qué pasa? Él se centraba en el Señor. Y el Señor obró. Y eso le dice al pueblo: no teman. Satanás utiliza el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, El miedo a que piensen que somos unos fanáticos y dejamos de predicar el Evangelio. El miedo a que las personas se aparten de nosotros y no testificamos y no llevamos gloria a Dios. El miedo al conflicto. Y el miedo, ¿qué es lo que hace? Nos paraliza. Pero Nehemías estaba viendo su vida, lo que le sucedía a ellos, a través de los ojos de Dios. Él tenía la mira puesta en las cosas de arriba. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 15. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que gracias a nuestros esfuerzos todo había salido bien. ¿Qué dice el texto? Y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo dijo, ya aquí no hay más nada que hacer. Dios, óyeme bien, Dios había desbaratado los planes de ellos. Ya ellos sabían que no podían atacar por sorpresa, y los judíos siguieron trabajando. ¿Qué hizo Nehemías ante el ataque de los enemigos? Ante su ira, su burla, su conspiración, el negativismo, el pesimismo, los planes de ataque, oró, trabajó, montaron guardia y centraron sus pensamientos en el Señor. Porque el versículo 20 dice en su segunda parte, nuestro Dios peleará por nosotros. Y Dios peleó por ellos. Y Dios va a pelear por nosotros. Porque Dios nos lo ha prometido. Y esta promesa está ahí en las Escrituras, hermano. Para nosotros, para enfrentar lo que sea que venga a nuestras vidas. Ese pueblo que decía en un momento dado, mira, el trabajo es mucho, hay muchos escombros, tuvo nuevo vigor para reconstruir la muralla. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Ellos estuvieron conscientes, óyeme bien, de la presencia de Dios en su vida. Ellos miraron a Dios, ellos hicieron lo que tenían que hacer humanamente hablando, miraron a Dios y se concentraron esperando la bendición de Dios. El Señor dice en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. A veces te ayudaré. ¿Qué dice el texto? Miren el texto, ¿qué es lo que dice? Bueno, no le dije que lo buscaron, es 41:13, pero está bien. Siempre, no es a veces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como diría el pastor Suger, siempre es que, siempre, para que yo no me centro mis pensamientos en Dios y no lo veo a Él, y lo que veo es mi situación. Yo estoy contigo, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Yo soy tu Dios. Yo tengo una relación personal contigo a través de Jesucristo. Yo te voy a sustentar siempre, yo no te voy a dejar. Y dice más adelante aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Wow, esos enemigos parecían y eran, óigame bien, rodeados por todas partes, norte, sur, este y oeste, con planes de conspiración para matarlos, burlándose de ellos, enojados contra ellos. Pero ellos siguieron adelante, confiando en Dios, y Dios los bendijo. El punto nuestro, mis amados, es esperar el tiempo de Dios. Y ellos mismos se van a dar cuenta que es una locura contender contra el pueblo de Dios. Ese es el punto que nosotros debemos ver. Dios está con nosotros, nos está cuidando. Hay un trabajo que hacer, nosotros no estamos solos. Dios está peleando nuestras batallas, mis amados. Por eso debemos seguir adelante, con el oído atento al sonido de la trompeta. ¿Ustedes saben lo que hizo Nehemías? Él andaba con un hombre con una trompeta, de manera que en el sitio donde hubiera peligro, que vinieran los enemigos a atacar, ahí se iba a tocar la trompeta para que todo el pueblo fuera a pelear a este punto. Él tenía todo planificado. La gente que vivía en las afueras de la ciudad le dijo, ustedes se van a quedar a dormir, cuando vengan a construir, se van a quedar aquí adentro y vamos a trabajar aquí adentro. ¿Por qué? Porque ellos estaban en guerra. Él sabía que había una guerra. Él sabía que había enemigos que lo querían destruir. Y nosotros, tú y yo, que somos hijos de Dios, estamos en una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Pero ¿qué pasa? Que Satanás viene con sus huestes, pero nuestro Dios, nuestro capitán Cristo ya venció y es mucho más poderoso que el maligno. Por eso nuestro Dios peleará nuestra batalla, y la batalla ya está ganada porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos continuar hacia adelante en la obra, haciendo la obra del Señor. Y por eso dice en el versículo 21, así pues, mientras trabajábamos en la obra desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de los hombres montaba guardia con la lanza en la mano. Nosotros debemos trabajar para el Señor, hermano, desde que sale el sol hasta que se pone. Hacer la obra del Señor con la espada del Espíritu en las manos, predicando el Evangelio, llevando gloria al nombre de Dios. Y algún día nuestro Dios, que pelea las batallas nuestras, quien nos ha dado la victoria en Jesucristo, nos dará la corona de justicia. Alabado sea el Señor. Hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Señor. La victoria está asegurada. Ya nosotros podemos vencer cualquier oposición que el mundo quiera hacernos, cualquier oposición externa. Y en el capítulo 5 veremos cómo también se levantó oposición interna y cómo Él la venció utilizando las herramientas que Dios le da en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos ver. El enemigo se va a oponer, se va a airar, se va a burlar, va a conspirar, va a tratar de desalentarnos, va a venir con amenazas, con negativismos en contra de nosotros. Y las armas que nosotros tenemos que usar, la oración, el trabajo, el velar y centrar nuestros pensamientos en el Señor. Y el resultado, Jehová, nuestro Dios, peleará nuestras batallas y la victoria es nuestra. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes si queremos llevar gloria al Señor, construyendo en su obra para su gloria. Oremos, hermanos. Padre, nosotros queremos nuevamente darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por la espada del Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo que viene, aplica tu palabra en nuestros corazones, nos alienta, nos sostiene, Señor, y nos hace seguir hacia adelante. Qué bueno es tener todas esas promesas delante de nosotros. Qué bueno es saber que nuestro Dios peleará no una batalla ni dos, sino todas nuestras batallas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios siempre está con nosotros, sustentándonos, ayudándonos. Alabamos tu nombre en este día. Oh Señor, perdónanos por las veces que hemos puesto nuestra vista en las cosas de este mundo y lo hemos dejado allí. Y hemos confiado en hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio esfuerzo. Y no te hemos mirado a ti, el Dios grande y temible, obrando en nuestras vidas. Obrando para tu gloria, formando a Jesucristo en nosotros, trayendo diferentes situaciones para que nosotros participemos de su santidad. Oh Señor de gloria y misericordia, renueva nuestra fuerza, quita nuestro desaliento, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de todas las herramientas que tú nos has dado, con tu palabra, con tu espíritu, con tus promesas, para nosotros seguir adelante haciendo tu obra. Mira a esta tu iglesia, Señor, iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Mira que este año tenemos 35 años batallando aquí por la fe que fue dada una vez a los santos, tratando de glorificar el nombre de Cristo. Oh Señor, concédenos el poder mantener esa antorcha encendida hasta que tú vengas, oh Señor, y que todos nosotros podamos gloriarnos y gozarnos en ti, esperándote, Señor, aquí, esperando esa corona de justicia que tú nos darás cuando tú vengas. Oh Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, pidiéndote que tú nos capacites a cada uno de nosotros para hacer tu obra y vivir para tu gloria. Y sabemos que podemos hacerlo porque Cristo está con nosotros. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.